UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Recuerdo en particular a un grupo maravilloso de estudiantes del Poli que venían en los almuerzos a pasear por Ramon Llull. Eran de aquí del Poli, pero eran fanáticos de los clásicos, eran muy lectores, muy jovencitos, y yo los he visto crecer.
Curiosamente, leer algo que aparentemente no nos es útil, yo creo que nos puede llegar a producir el efecto contrario.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Celia Marín y aquí arranca un nuevo programa de Sundoku, libros y literatura. Antes de empezar, te recuerdo que si aún no lo haces, puedes seguir el canal de UPV Podcast en Spotify y también en iVoox. Así te enterarás antes que nadie de las novedades que se publiquen. Además, eso nos ayuda mucho a crecer para seguir trayendo las mejores entrevistas cada mes. Desde ya, muchísimas gracias por tu apoyo. Y recuerda que también nos podemos leer por redes sociales. Yo te espero en mi Instagram, @loslibrosdecaliope. Ahora sí, comenzamos un nuevo episodio.
Sundoku. Libros y literatura con Celia Marín en UPV Podcast.
Si hay un plan que nos entusiasma es visitar librerías. Y eso vamos a hacer hoy precisamente, y no una librería cualquiera, ojo. Nos vamos a la que ha sido reconocida en 2025 con el premio Librería Cultural que entrega la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros y el Ministerio de Cultura. Hablamos de la librería Ramon Llull en Valencia y hoy nos visita su fundadora, Almudena Amador. Almudena, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Qué alegría tenerte aquí para poder celebrar la cultura y los premios. Mejor librería, librería cultural de 2025, ¿qué supone eso para vosotros?
Pues una alegría enorme, un gran reconocimiento. Es un premio a nivel nacional que otorga CEGAL, como has dicho, con el apoyo del Ministerio de Cultura. Y la verdad es que pues es una gran noticia para la librería.
Destacado además por la programación cultural continua, por la dinamización de la lectura, la labor en el fomento del espíritu crítico. Porque una librería debe ir más allá, ¿no?, de vender libros. ¿Así lo entendéis vosotros?
Así lo entendemos nosotros y yo creo que hoy en día así se entienden las librerías a sí mismas y en los lectores. Se ha ido incrementando la programación cultural en las librerías. Hay realmente programas culturales muy interesantes por toda España y eso yo creo que es una muy buena noticia.
Y de todo este reconocimiento, lo que supone la visibilidad también, entiendo, ¿qué es lo más importante para vosotros?
Pues te diría que lo más importante es la alegría compartida. Cuando recibimos el premio o cuando una librería tiene una buena noticia, toda la comunidad de lectores que forma parte de la vida de la librería se alegra muchísimo, lo considera un premio propio y esto es súper emocionante. Es lo
Entonces,
más bonito.
Entiendo que recibir la noticia no fue solo maravilloso, sino después el poder celebrarlo, ¿no? ¿Hubo una celebración?
Hubo un fiestón. Hubo una fiesta. Nos lo vinieron a entregar a la librería. La costumbre es entregarlo en la librería ganadora y viene tanto el jurado como la directiva de CEGAL como alguien en representación del ministerio que viene de la directora general del libro. Y se celebró una fiesta con los clientes porque, claro, ellos son parte de lo que se hace. De alguna manera el premio es suyo también. Entonces nos hicieron entrega del galardón y brindamos y fue una tarde preciosa, espectacular. Muchísima gente, muchos amigos, clientes a los que queremos mucho, así que fue memorable.
Una tarde que pasará a la historia de una librería que queremos conocer un poquito más. Uh-huh. Así que vamos a entrar por esa puerta de la librería que abrió en 2003, si no me equivoco.
En 2003, efectivamente.
¿Cómo nace este proyecto, Almudena?
Bueno, la librería Ramon Llull nace de la librería Punto y Coma, que es una librería mítica que existía en Valencia, originalmente en Artes Gráficas, luego aquí en Tarongers, en la avenida en Ramon Llull, precisamente. Uh-huh. Y yo estuve trabajando ahí 4 años, en principio era un trabajo alimenticio, yo no pensaba entonces ser librera, pero los jefes iban a jubilar, iban a cerrar y entonces yo le propuse a mis jefes comprar la librería. Y así es como nace Ramon Llull, cambió de nombre y estuvimos aquí muy cerquita vuestra muchos años.
¿Hasta el 2016?
Hasta el 2016, hasta diciembre del 16 que nos trasladamos al barrio del Carmen.
¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo lo recibió la gente y cómo fue para vosotros?
Pues fue, primero, siempre es un salto al vacío, no sabes cómo te va a ir, pero aquí teníamos ya verdaderas dificultades para continuar y creíamos que deberíamos estar en un punto más accesible y encontramos un local maravilloso en la calle Corona y nos trasladamos, ya digo, abrimos en Navidad y el barrio nos recibió maravillosamente, nos abrieron los brazos, nos apoyaron desde el primer día, lo reciben con mucha alegría porque entonces no había librerías allí. Y fue extraordinario. Y el barrio es maravilloso. Los queremos mucho. Nos queremos mucho los vecinos del Carmen.
Qué bonita comunidad, ¿no? Se genera alrededor de pues en este caso, de vuestra librería, que siempre ha tenido este compromiso con la actividad cultural o ha sido algo que ha ido surgiendo con el tiempo.
Bueno, hace muchos años ya, con mayor o menor, digamos, envergadura, pero siempre hay una vocación de cierta actividad cultural en torno a los libros. Esto yo creo que forma parte inherente de cualquier librería. Luego lo puedes extender más o menos, nosotros lo hemos intensificado mucho, pero forma parte un poco de la vida de una librería.
Bueno, o no, porque tenéis muchísimas actividades. Cuéntanos un poco por encima el calendario que tenéis para las próximas semanas, meses.
Pues la verdad que sí que es muy intenso. Nosotros nos gusta mucho, además de hacer presentaciones de novedades, de libros recién salidos, en giras de autores y demás, abrir un poco esa horquilla y hacer actividades como de más largo recorrido. Además de clubs de lectura, que también son muy frecuentes, extraordinarios en las librerías, que son experiencias fabulosas, hacemos ciclos, digamos, temáticos, de poesía, de pensamiento, ciclos también de lectura, pero de otras materias como teatro. Tenemos aulas de humanidades, es decir, es muy variada la programación y de muy diverso tipo y a muy diverso lector.
¿Hay público para todo?
Yo creo que hay público para todo. Hay público para todo. Hay público mayoritario, a lo mejor, para unos autores o libros o tendencias, y luego hay público no tan mayoritario, pero que también está muy interesado en la filosofía, en la poesía, en el pensamiento, en la sociología. Es decir, sí, hay público para todo, diría.
Eso es maravilloso, porque parece que la tendencia nos hacen creer otra cosa, ¿no? Que no interesan por las humanidades, y sí, demuestra que sí.
Interesan muchísimo las humanidades, muchísimo. Tengo un ejemplo que a mí me dejó muy gratamente sorprendida. Hacemos un festival de filosofía en verano y este año lo dedicamos a la geopolítica porque la situación mundial nos parecía que como que reclamaba esa atención y tuvimos a ponentes increíbles hablando de diferentes conflictos en el mundo, la situación geopolítica actual. Esto era en julio y la librería estaba hasta los topes y el público muy, muy participativo, proactivo, preguntando, opinando, y fue una experiencia maravillosa.
Una experiencia que se suma, como decíamos, ¿no?, a toda vuestra historia. En todos estos años de recorrido, de experiencia, de vivencias, ¿con qué te quedas? ¿Con qué momentos dices esto fue importante en nuestra historia, ¿no? Igual que puede haber sido, no sé si este premio, pero a lo mejor durante tantos años, ¿no?, de trayectoria.
Hay muchísimos momentos más íntimos o más públicos, muy relevantes para la librería y personalmente para nosotros, el equipo. Yo recuerdo con muchísima emoción la visita de Rafael Chirbes, que era todavía en este local, en la calle Ramon Llull, cuando publicó En la orilla, que fue su último libro en vida, y nos dio una charla extraordinaria sobre el libro, sobre literatura, sobre su visión de la literatura, sobre su recorrido, porque él tiene una muy particular planteamiento literario. O sea, es extraordinario, pero además hay como una historia de España que atraviesa su literatura y además de manera cronológica. Entonces nos habló de todo esto y yo recuerdo aquel día con muchísima emoción. Estaba muy, muy nerviosa porque le admiro mucho. Pero fue un momento, creo, memorable para nosotros como librería y para el público. Fue algo inolvidable. Eso no olvidaré nunca. Y luego hay momentos con clientes muy emocionantes también, porque de alguna manera son relaciones personales que también atraviesan la vida de la librería. Y hemos visto, digamos, vivir a los demás y hemos vivido... pasa una vida, ¿no? También...
Absolutamente.
Es que
es compartir al final el día a día, porque... Para muchas personas la librería forma parte de su día a día. No solo para vosotros que estáis allí, sino cuántos vecinos, cuántos amigos ¿no?, os visitan, que a lo mejor no se llevan un libro ese día, pero otros se llevan tres.
Efectivamente.
Y a lo mejor el placer, no sé si os pasa, ¿no?, de recibir a gente que pasa por la puerta y oye, voy a saludaros, ¿no?
Absolutamente, y eso forma parte de nuestra vida y es muy, muy emocionante. Nos traen incluso... pues desayuno, merienda,
bueno.
Cuando nos dan un premio nos traen vino, flores. Hay mucho lazo personal y amistoso con los clientes y las lectoras.
Y Almudena, para quien no conozca la librería, quien no la haya pisado nunca, ¿tú cómo la describirías?
Pues es una librería fundamentalmente de fondo. Es grande, es bastante amplia y tiene mucho fondo, que para nosotros es importante, o sea, secciones muy nutridas. Es sobre todo de humanidades, hay mucha literatura, mucha poesía y mucho ensayo, que es como los pilares de la librería. Luego hay más secciones, pero eso serían como el grueso de la librería. Y la programación va un poco a la par de lo que tenemos de fondo. Y esa sería como nuestro perfil. El tejido librero actual en España es extraordinario. El sector editorial también. Entonces es como un tándem perfecto. Y una de las señas de identidad es la diversidad. Cada librería es una propuesta, es un proyecto diferente, es una mirada diferente. Y tú vas a una librería y a otra. Y aunque compartamos títulos, hay novedades que tenemos todos. Siempre hay... características propias de cada librería. Entonces la nuestra es pues muy así, muy de humanidades, y otras pues de otros perfiles, que eso es lo bueno, creo yo.
Es lo bueno y lo bonito, ¿no? La posibilidad de tener acceso a tantísimas historias, a tantísimas opciones. ¿Tú cómo ves la salud de las librerías? Porque las librerías independientes no lo tienen fácil, con tanta cadena, con tanto, bueno, mayorista. ¿Cómo está la salud? Hablemos de Valencia, en Valencia.
Bueno, en Valencia han surgido muchas librerías nuevas. Yo creo que en general es un momento dulce, brillante para las librerías independientes en general. Sobre todo desde pandemia hubo un despliegue extraordinario por parte de los lectores que querían que sus librerías de barrio se mantuvieran y nos apoyaron muchísimo. Y esto también nos dio la posibilidad a nosotros de mejorar en procesos, de mejorar personal, locales, fondo, actividad cultural. Nos dio como oxígeno. Y yo creo que respondieron a ese compromiso. Entonces, por ejemplo, en plazos de entrega de libros, cuando hay pedidos de libros, estamos prácticamente a la altura de Amazon para que el lector no vaya a Amazon. Es decir, que en ese sentido hemos mejorado mucho y yo diría que la salud es buena. Por otro lado, es cierto que somos autónomos culturales. Bueno, pues enfrentamos todos los problemas que tiene un autónomo con un salario precario, con inestabilidad económica, con inestabilidad, con dificultades para manejar tu tiempo, para tener tiempo libre. Esto es verdad, esto se da también. Y luego hay un problema del que se está hablando ahora mismo mucho, porque ha cerrado una librería mítica, cierra Tipos Infames en Madrid, que es una librería extraordinaria, mítica, que ha estado 15 años en Malasaña, por la cuestión de la especulación inmobiliaria, de los precios de los locales. Eso también nos afecta. Entonces, por un lado, un momento muy brillante, y por otro lado, pues serias dificultades en un mundo que, digamos, no rema a nuestro favor, diría.
¿Cómo se puede luchar contra eso?
¡Uy!
Complicado, ¿no?
Complicado, complicado. Pues habría como varios melones que abrir. Una es la situación de los autónomos en España, uh-huh, de todos los autónomos en general, no solo de los libreros. Otra del sector cultural y la precariedad en el sector cultural es otro gran melón. Y, por supuestísimo, el melón de la cuestión inmobiliaria. No solo en alquileres de locales, sino en alquileres de viviendas para la ciudadanía. Los barrios, sobre todo los barrios más céntricos, como es nuestro caso, el barrio del Carmen, están en serio peligro de perder su identidad y convertirse como una suerte de espacios temáticos para turistas. Entonces, el turismo es otro gran melón de cómo gestionamos esto para que las ciudades no pierdan su identidad, los vecinos puedan vivir en sus barrios y tener una casa digna, y por lo mismo un autónomo pueda alquilar un local de una manera digna, sin que se vea expuesto a que tenga que cerrar esa librería y perder el trabajo.
Suena todo tan sencillo, es una palabra que yo creo que debería estar en la mente de todos, que es la dignidad, ¿verdad? Y a veces es tan difícil conquistar cuando tantos estímulos externos lo ponen complicado. Hablabas, Almudena, de fomentar esa vida cultural desde vuestro rincón en el mundo, ¿no? ¿Y cómo lo ves en una ciudad como Valencia? ¿Habéis encontrado vuestro sitio?
Yo diría que sí. Yo diría que, como te decía, las librerías somos muy diversas, cada una tenemos nuestro perfil y nuestra propuesta, es como una mirada distinta y una oferta distinta. Tú ofreces lo que te parece interesante o lo que más conoces y se acaban encontrando la comunidad de lectores y las librerías. Yo creo que en general en Valencia pasa eso y creo que estamos todas muy contentas.
Y en cuanto a la comunidad lectora, no sé si cambió el hecho de que cambiarais vuestra ubicación, de estar en una zona pues más abierta, más universitaria, con un público diferente, al trasladaros al corazón de Valencia, ¿cambia la comunidad lectora que os acompaña?
Sí, fundamentalmente cambio. Hay algunos clientes todavía que nos visitaban en Ramon Llull que vienen al Carmen. Recuerdo en particular a un grupo maravilloso de estudiantes del Poli que venían en los almuerzos a pasear por Ramon Llull. Eran de aquí del Poli, pero eran fanáticos de los clásicos, eran muy lectores, muy jovencitos, y yo los he visto crecer. Ahora ya son padres, tienen trabajo, han desarrollado su carrera y siguen viniendo. O sea, algunas personas siguen viniendo y lo agradecemos mucho. Y luego es cierto que se ha ampliado mucho la comunidad de clientes y de lectores. El barrio del Carmen en sí mismo se ha volcado y lo agradecemos muchísimo. Y como es un punto más accesible para la ciudad, tenemos esa oportunidad de que la oferta cultural llegue a toda la ciudad y nos visiten incluso desde municipios aledaños, desde pueblos aledaños a la ciudad de Valencia.
Qué bueno, ¿no?
Sí.
Sentir ese cariño de vengo a veros,
sí,
vengo
sí,
a conoceros.
Sí. Sí, sí.
Almudena, el otro día salía el informe del Ministerio de Cultura que hablaba de hábitos lectores y una de las cosas que llamaba la atención es que ha aumentado en gente joven.
Sí.
¿Vosotros lo habéis notado?
Yo diría que sí. Seguramente otras librerías con un perfil más joven lo notarán más que nosotros, pero yo diría que sí, que la gente joven se está interesando por la lectura y, de hecho, sí, los datos dicen que son los que más leen. Creo que era entre 14 y 24 los que más leen. Uh-huh. Hay toda una parte de literatura juvenil que están leyendo mucho y luego gente joven que está también incluso leyendo clásicos. Así que creo que sí, creo que es una buena noticia y que algo lo hemos notado, pero diría que menos que a lo mejor otras librerías.
O sea que hay cantera, hay esperanza, y sobre todo hay una comunidad lectora maravillosa que, como tú decías, ¿no?, desde pandemia aquí ha apostado por bajar a la librería y comprarse su libro. Si ahora entra alguien por la librería y te dice, mira, Almudena, necesito un libro que ahora mismo me enganche, me apetece una lectura profunda, que me tenga la próxima semana viviendo en otro mundo. Esto es un compromiso, lo sé, pero ¿qué le recomendarías?
Bien, bueno, nosotros cuando... Esta pregunta nos la hacen mucho. ¿Se recomienda? Sí, se recomienda mucho. Es verdad que yo tengo esta idea de que la librería en sí misma es una recomendación. Es decir, que si tú te das un paseo desde la puerta hasta el fondo de la librería, seguro que algún estímulo recibes. Y nosotros pretendemos poner, no diría trampas, pero sí guiños, estímulos para que la gente vea pues la diversidad que hay y encuentre algo por sí mismo. Esto a mí me gusta mucho. No obstante, nos preguntan directamente pues para leer yo, para regalar a mi madre, a mi amiga... Y nosotros intentamos encontrar afinidades. ¿Qué es lo que te apetece? Porque tú has dicho que era una lectura profunda. Mucha gente en un momento dado le apetece una lectura ligera. Uh-huh. Mucha gente le apetece una lectura que le enganche, que no le comprometa demasiado. Otro, por el contrario, quiere descubrir autores nuevos, contemporáneos o clásicos. Es decir, que depende mucho del momento de cada lector o lectora y de lo que le apetezca en ese momento y de lo que haya leído y le ha gustado o no le ha gustado. Entonces nosotros como que le... reseteamos un poco su recorrido lector para saber hacia dónde ir. Si me dijeras una lectura profunda que me fascine y que signifique algo para mí, yo te diría una de mis favoritas, que es Agota Christoph, una escritora, bueno, ya fallecida, pero que en los años 80-90 publicó la trilogía Klaus y Lucas. Son tres libros, pero ahora existen un solo volumen editado por Asteroide y es una obra maestra, alucinante, dura, pero profunda. Tiene una escritura muy seca y muy dura, pero un talento enorme y yo es una autora que la recomiendo muchísimo.
Pero aún así, ¿tú notas que los lectores y las lectoras se dejan querer con esto? Quiero decir, ¿están abiertos a esas sugerencias, a esas recomendaciones que podáis hacer desde
sí,
la librería?
Sí, yo diría que sí.
Sí.
Y además funciona en doble sentido. A veces o bien recomiendas algo y te vienen a decir, oye, me ha encantado. Nosotros además siempre les decimos que si empiezan el libro, incluso si lo tienen medio leído y no está funcionando y lo hemos recomendado, que vengan y lo cambien, porque a mí no me gusta nada que un lector se quede con la sensación de que se ha comprado un libro y ha tirado el dinero y no es lo que esperaba. Es decir, que podemos reajustar, podemos decir, bueno, este no, vamos a tirar por otro lado, y a mí eso me gusta. Cuando encuentras un libro que te fascina, creo que anima a seguir leyendo y esa es una de los motivos de nuestro trabajo. Entonces, si reciben la recomendación abiertos, Y nos lo cuentan luego e incluso nos recomiendan ellos.
Qué bueno.
Hoy he leído este, recomiéndalo porque tal y porque cual. Sí, efectivamente.
Y ahora te voy a hacer una pregunta quizá un poco íntima. Si la quieres la contestas, yo espero que sí, si no, no. Pero, ¿qué libro tienes ahora mismo entre manos? ¿Con qué estás estos días?
Pues mira, tengo varios. Yo leo mucho de acuerdo con el programa de la librería. Uh-huh. Me gustaría salirme de los márgenes de lo que hacemos en la librería y lo intento. Pero también voy muy marcada por lo que... Porque claro, me interesa mucho lo que hacemos, lo que voy a hacer, lo que estoy preparando. Por un lado, por gusto y por placer me estoy leyendo mil cosas de Juan Tallón y me encanta. Es un autor que me gusta mucho, muy brillante y me gusta mucho y lo estoy disfrutando mucho. Mil cosas es su último libro, en Anagrama. Estoy releyendo Atlas de Alba Cid, que es un poemario publicado en La Bella Varsovia, porque ella viene el jueves, este jueves a las 7 viene. Y ella fue Premio Nacional Poesía Joven Miguel Hernández en el 20 con este libro. Y lo estoy releyendo, me gusta muchísimo. Es un libro muy bello y muy original. Lo recomiendo también, entonces estoy como a la par. Y luego, por último, estoy con Charles Dickens, porque en febrero traemos a Dolores Payás, que es la traductora de un libro de artículos publicado en Gato Pardo, que se llama Emociones Privadas, Pasiones Públicas, Emociones Privadas, creo que lo digo bien. Y es un libro donde ya he trabajado 3 años en este libro recopilando la obra periodística de Charles Dickens y estoy fascinada. Ya lo había leído, lo estoy releyendo y también me he cogido Historia de dos ciudades por también leer la narrativa de Dickens y redescubriendo a un clásico increíble, además con un compromiso social de enorme actualidad.
Sí.
Y en eso ando, o sea, estoy como un poco a mil bandas,
o
pero
sea que
muy contenta.
Con todo esto, tu vida en la librería y encima saca un ratito para estar charlando conmigo, yo estoy encantada de haberla escuchado, Almudena. Muchísimas gracias por haber venido. Larga vida a la librería
Muchísimas
Ramon
gracias.
Llull. Y animamos a toda la gente a que os visite y hoy si os comentan que os digan, es que te hemos escuchado, pues les mandas un saludo de mi parte a quienes vayan por allí, ¿vale?
Lo haré, muchísimas gracias.
Un placer, Almudena.
Igualmente.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Y si hay una visita que siempre nos hace especial ilusión, ya sabéis, es la del equipo de la biblioteca de la UPV. Hoy nos vamos además a una biblioteca concreta, a la de ADE y Topografía. Está con nosotras la técnico de esta biblioteca, Natalia Gómez. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Celia.
Oye, encantada de que hayas venido y además para hablar de algo tan bonito como el amor por los libros, que al final es lo que nos une a todos quienes escuchamos podcasts de este tipo, ¿no? Cuéntanos.
Pues sí, yo desde que llegué, Celia, al mundo de las bibliotecas, he tenido la inquietud de mostrar al mundo lo que conlleva el amor por los libros y concretamente los libros en papel, porque para mí es importante ese contacto íntimo que se da cuando tomas un libro entre las manos, ¿no? El mundo del libro es verdad que está cambiando. En la actualidad ya hay un porcentaje amplio, cercano al 30% de lectores de libro electrónico. Y de ese porcentaje total de libros electrónicos que se descargan, el 2% fueron libros de no ficción, con mayor peso en autoayuda, desarrollo personal. Y en relación a este tipo de lectura específica, mi objetivo aquí hoy sería comentar un poco por encima la experiencia que puede llegar a ser la lectura de un clásico.
Nos vamos de un extremo al otro,
correcto,
vamos de esta
electrónica
a los clásicos.
Eso es, sí. Hay muchos tipos de metas cuando leemos, pues necesitamos leer libros para informarnos, para conocernos, para profundizar, para aprender. Cada uno tiene su objetivo. Y el papel de las bibliotecas, yo, pues claro, barriendo para mi propio terreno, como no, es considerable aquí, ¿no? En las bibliotecas intentamos lograr que la información se transforme en conocimiento y el alumnado, en definitiva, se informa y se forma para ser algo en la vida, para ser una persona de provecho, ¿no? Entonces, curiosamente, leer algo que aparentemente no nos es útil, yo creo que nos puede llegar a producir el efecto contrario. Esta paradoja la traigo a colación de un libro que leí recientemente, que os recomiendo muchísimo, que es La utilidad de lo inútil, manifiesto, de Nucho Ordine. Él habla concretamente de aquellos saberes, cuyo valor esencial es del todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista. La conclusión básicamente es, leer un clásico hoy por hoy no nos aporta un beneficio económico directo. Pero ahora bien, la desconexión que supone el hecho de dedicar un tiempo a profundizar en un discurso, a entender lo que nos propone la persona que lo ha escrito, a conectar con ese punto de vista de la alteridad, para mí la poesía, por ejemplo, el arte pictórico, una película, ¿no manifiestan acaso el deseo de evadirse, de conectar con otros puntos de vista diferentes al nuestro? ¿Y entonces no sería esto una especie de desarrollo personal?
Absolutamente.
El amor por los libros del que os hablaba al inicio también me ha hecho llegar hasta una propuesta que os hago hoy de revisitar los clásicos. ¿Y por qué? Pues principalmente por dos motivos. El primero sería porque desde la época del Renacimiento, se ha recuperado a los clásicos para ver de una manera completamente nueva lo que antes se trabajó o se produjo de una manera acertada, uh-huh. Y ahora se necesita recuperar esa forma de acierto. Y el segundo tiene que ver con lo que decía Eduard Punset, mi queridísimo Eduard Punset, cualquier tiempo pasado fue peor. Entonces hemos de considerar y aprender de nuestros errores pasados, porque tomar un nuevo rumbo a raíz de lo anterior para mejorarlo y no repetirlo. Los clásicos que os propongo hoy aquí son, en primer lugar, este que tengo aquí con la nueva edición que te he enseñado. El Principito es un clásico del siglo XX, de Saint-Exupéry. Para mí es esperanzador saber que si lo examinas los planes de estudio de la ESO, se propone como lectura obligatoria El Principito para estudiantes de tercero y cuarto curso de la ESO.
Maravilloso. Esta edición, como has dicho, es una absoluta maravilla, es una delicia. Y de esas que dices, tengo el libro, pero creo que necesito esta edición en concreto.
Sí, es precioso. Está muy cuidada. Es una edición ilustrada por Antonio Lorente. Y una maravilla, vaya. También es una sorpresa encontrarnos que la lectura del Príncipe, que sería el otro clásico que propongo, un clásico del siglo XVI, de Nicolás Maquiavelo, se propone como lectura obligatoria en segundo de bachillerato. Entonces, de esta manera podemos decir que el alumnado universitario llega con una visión diversificada de lo que implica ser un dirigente, un estratega, un gobernante. Entonces, por un lado, le mostramos la cara más naif a través del personaje y cándido y bondadoso del Principito, Y mientras que, por otro lado, le dotamos de maquiavélicos modelos, ¿no?, a través del príncipe. Y con suerte han leído la versión íntegra del texto. En muchos casos, los centros consideran que el alumnado no tiene el nivel para adentrarse en un clásico per se y les recomiendan lecturas niveladas o adaptadas, con comentarios, etc. No estoy diciendo con ello que no sea una buena guía para su formación, pero es verdad que no se da una exposición verdadera a la fuente, ¿no? Claro. En sí. Y para mí es hacerles un flaco favor a la formación académica. Y a colación de esto traigo un texto también que yo desconocía por completo, de Albert Einstein, que se titula Sobre la educación. Rescato una cita muy brevemente. La auténtica escuela, la verdadera, no debe formar especialistas, sino personalidades armónicas, capaces de desarrollar la capacidad general para el pensamiento y el juicio independientes.
Muy interesante. Muy ajustado, ¿eh?
Sí. En el clásico de Maquiavelo, por ejemplo, se da la vuelta al género conocido como espejos para príncipes, que es desterrar el tradicional modelo del gobernante plagado de virtudes a cambio de otro en el que la astucia y la osadía se premian, y en cambio en Saint-Exupéry se brinda por la amistad y el amor al prójimo como la llave para el éxito. En El Príncipe también sorprende la gran desconfianza que tiene Maquiavelo en el ser humano, lo despiadado que puede llegar a ser un dirigente lo remite al hecho de que el fin justifica los medios. Y me gustaría destacar aquí un ensayo que también traigo aquí a propósito de la obra de Maquiavelo, que se titula El poder, un estratega lee a Maquiavelo, que es de Pedro Baños. Este autor nos habla de que hay expertos que analizan la obra desde una clave irónica y lógicamente, pues si entendiéramos en su sentido más estricto frases como nunca debe olvidarse que es indispensable ganarse a los hombres o aniquilarlos, pues me parece más adecuado cogerlo desde un punto de vista irónico.
Vamos a tomarlo así, por favor, y gracias. No vaya
sí,
a ser.
No, os lo propongo encarecidamente. Y por establecer un pequeño paralelismo entre ambas obras, del Príncipe y el Principito, se utiliza la imagen del zorro. En Maquiavelo, por ejemplo, el animal es un referente de la sabiduría, y en cambio en Saint-Exupéry el zorro se convierte en un símbolo de la amistad verdadera y de la lealtad más absoluta. Otro ejemplo sería una frase muy conocida del Principito: solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. En El Príncipe, en cambio, nos dice: el poco juicio de los hombres hace que se dejen llevar por las apariencias sin prever el veneno que se oculta. Está claro que cada autor se deja llevar por su imaginario particular.
Y estamos hablando de autores de siglos diferentes, de épocas totalmente diferentes.
Y 20, es decir, completamente diferentes, con visiones completamente opuestas. Y ya por acabar, os propongo un juego de adivinanzas, a ver qué tal vamos de esto, ¿vale?
A ver, venga.
Os digo una frase y tenéis que asociarla a un clásico o al otro de los que hemos hablado. La primera: por lo general, los hombres se encuentran más dispuestos a contentar al que temen que al que se hace amar.
Vale. ¿Puedo hablar?
Sí, claro, claro.
Vale, mi apuesta es, esta es Maquiavelo.
¡Sí, hombre! Bien. Y la siguiente: si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor.
El Principito, que es maravilloso.
¡Cómo no, cómo no!
Te comentaba antes que El Principito precisamente es la novela que yo regalo a todas mis amigas que han tenido un bebé. Y cuando cumple ese primer año, les regalo El Principito. Y esta edición que me has enseñado es muy tentadora, así que sí. Animo a mis amigas a que tengan más bebés para regalarles este,
perfecto,
este libro
un regalo admirable, porque seguramente se van a acordar toda la vida.
Esperemos que sí. Además, es un libro que hay que releer a lo largo de los años en diferentes épocas de la vida.
Sí,
con El Príncipe no me he animado, pero lo haré también.
Con El Príncipe te lo recomiendo también, por ver un poquito ese punto de vista.
Natalia, muchísimas gracias por este acercamiento a los clásicos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Celia, gracias.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Y antes de acabar, es momento de escuchar recomendaciones. ¿Pero qué pasa? Pues que hemos estado unas semanas ausentes y no nos ha llegado ninguna. Pero no pasa nada, ¿eh? Primero, te recuerdo que puedes hacernos llegar las tuyas a través de Instagram, @upvpodcast o @loslibrosdecaliope. Y segundo, pues voy a aprovechar para hablarte de una novela que a mí me ha enamorado en las últimas semanas.
Te hablo de Tata, de Valérie Perrin. Una historia publicada en 2024 que cuenta la historia de Agnes. Agnes no da crédito cuando la policía le pide que identifique el cuerpo de su tía Colette, que acaba de fallecer. Pero eso no es posible, porque lleva muerta 3 años. Sus restos reposan en el cementerio. Sin embargo, ahí está, es ella. Entonces, ¿quién está en su tumba? ¿Quién está tras esa lápida que lleva su nombre? ¿Y por qué Colette hizo creer a todos durante 3 años que estaba muerta? Me ha encantado. Es simplemente una historia maravillosa, es que no puedo decir otra cosa. Una narración que envuelve, unos personajes que enamoran, una historia de recuerdos y secretos que yo personalmente tardaré en olvidar. Así que no puedo más que recomendarla porque me ha regalado un inicio de año muy bonito, inmersa en la historia de Agnès y Colette y todo lo que rodea a la familia. Y te recomiendo que la disfrutes con calma, que te sumerjas en su historia y te dejes abrazar por estos personajes. Toma nota. Tata, de Valérie Perrin.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Así nos despedimos con el abrazo que me dio esa historia y que te traslado a ti, que has llegado hasta aquí. Recuerda que si nos sigues en Spotify y das me gusta en iVoox, nos ayudas muchísimo. Nos escuchamos en unas semanas para seguir hablando de libros. Hasta entonces, sed felices entre páginas.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.